mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás? Buenos días, bienvenidos al Espejo de la Diócesis de Zamora. Este viernes 15 de octubre, a los pies, a la vuelta de la esquina, tenemos la inauguración en su fase diocesana del sínodo. Será el domingo próximo en la catedral. De eso vamos a hablar mucho en nuestro programa de hoy, pero antes reciban los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La Iglesia de Dios es convocada en sínodo, el camino cuyo título es Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión se inició los días 9 y 10 de octubre en Roma y el próximo domingo, día 17, será el turno de las iglesias particulares, también en la diócesis de Zamora. Con esta convocatoria el Papa Francisco invita a la Iglesia a interrogarse sobre un tema decisivo para su vida y su misión, la sinodalidad. El responsable diocesano del sínodo es el sacerdote y vicario de pastoral Florentino Pérez, que nos va a dar algunas claves a continuación. Buenos días, Tino.
Hola, Vicky, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué es un sínodo, Tino? Cuéntanos.
Bueno, un sínodo es una institución que forma parte de la Iglesia, que fue creada por el Papa Pablo VI, San Pablo VI, y lo que pretendía pues era, de algún modo, dar respuesta a los deseos de los obispos que participaron en el Concilio Vaticano II para mantener vivo ese espíritu de colegialidad que nació allí en el Concilio. Entonces, lo que consiste es que se reúnen algunos obispos para abordar algunas cuestiones relacionadas con la Iglesia y con la vida pastoral de la Iglesia. De hecho, la propia palabra sínodo, pues lo que quiere decir es camino juntos, en griego, que es una palabra griega, y es lo que expresa. Lo que expresa es lo que actúa.
¿Qué particularidad, qué tiene de especial este sínodo respecto de los anteriores?
Bueno, el Papa Francisco ha querido que cuando se reúnan los obispos en Roma, en octubre del año 2023, pues los trabajos que puedan realizar y las reflexiones pues tengan como punto de partida una consulta a todo el pueblo de Dios. Esto es lo peculiar y lo característico, bueno, lo novedoso un poco de este sínodo que se inaugurará pues el próximo domingo, día 17. Entonces, lo que se pretende es partir desde abajo, consultar a todo el pueblo de Dios, absolutamente a todo el pueblo de Dios, incluso pues llegando a aquellas personas que a lo mejor se sienten alejadas de la Iglesia, pero que también nos resulta importante e interesante el conocer sus puntos de vista acerca de 10 temas que el Papa quiere abordar en este sínodo. Esto es lo peculiar. Después de esta fase diocesana, que terminará en abril del año que viene, pues se iniciará otra fase que es continental, que reunirá a las distintas conferencias episcopales, en nuestro caso de Europa, para después ya llevar a Roma todos los trabajos realizados. Pero el punto de partida es consultar a todo el pueblo de Dios, procurando llegar al máximo número de personas posible.
El domingo se inaugura la fase diocesana en Zamora, bueno, y en todas las diócesis, con una parte formativa que correrá a cargo del sacerdote Emilio José Justo y después una parte celebrativa, ¿no? A partir de ahí, ¿qué va a ocurrir, Tino?
Bueno, pues en todas las diócesis del mundo y también en nuestra diócesis de Zamora se está constituyendo lo que se llama equipos sinodales, que son equipos formados por distintas personas, laicos especialmente, pero también religiosos y sacerdotes, que tendrán como misión el activar esta consulta que el Papa quiere hacer a todo el pueblo de Dios, buscando con mucha creatividad las fórmulas y las formas posibles para que el mayor número posible de personas pueda participar y responder a estas cuestiones.
Se está hablando mucho últimamente en la Iglesia de la importancia de la participación de los laicos en la vida de la Iglesia. Se está hablando también mucho del papel de la mujer. ¿Se está moviendo algo dentro de la Iglesia Universal y de la Iglesia Diocesana? Hace unos días también en una entrevista el sacerdote Emilio José Justo, bueno, respondía a estas cuestiones y él entiende que evidentemente las mujeres como parte de la Iglesia, el resto de laicos, que la Iglesia nos necesita a todos, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Tino?
Bueno, hay que tener en cuenta que la Iglesia está formada mayoritariamente por laicos y laicas, ¿eh? Al fin y al cabo, pues tanto los sacerdotes como los consagrados, religiosos, religiosas, pues somos dentro de la gran masa de la Iglesia universal, pues somos una minoría. Y por eso pues es importante que aquello que nos dijeron en el Concilio Vaticano II a mediados del siglo pasado, pues lo vayamos llevando a la práctica y sobre todo vayamos creyéndonos que realmente pues los laicos tenéis dentro de la Iglesia una misión concreta. Yo también, bueno, no sé si era una impresión, tu pregunta, no sé si respondió a una impresión que tú tenías, y te iba a decir que yo también percibo, bueno, yo sí que percibo que realmente se está valorando mucho el papel que tienen los laicos actualmente en la Iglesia, y quizás pues el Papa Francisco nos está ayudando a que todo aquello del Concilio Vaticano II, que hacía muchísimos años que terminó, pues nos lo vayamos creyendo y vayamos poniéndolo en práctica. Cada vez, pues yo sí tengo la sensación de que son más los laicos que se implican, que participan, y después todos estos acontecimientos un tanto extraordinarios de la Iglesia, como puede ser este sínodo, pero en nuestra diócesis también dentro de poco vamos a celebrar un congreso de laicos, un congreso diocesano, pues todos estos acontecimientos creo que nos ayudan a todos a concienciarnos de la misión de los laicos, a los laicos a tomar conciencia de esa misión que ellos tienen y a los que no somos laicos, pues también a integrarlos y a darles mayor participación.
Sin embargo, uno de los errores en los que caemos todos, no solo los curas, es en el clericalismo. Fíjate que desde el Concilio Vaticano II parece que constantemente tenemos que ir recordando lo que se dijo en aquel concilio, Tino, en este aspecto y en otros. Pero que es cierto que el clericalismo está aún muy presente en la Iglesia. No sé por qué, si es responsabilidad de ambas partes.
Mira, el clericalismo a mí me parece que estando muy presente en la Iglesia, el clericalismo no solo es propio de los clérigos,
claro,
de los
curas, quería decir.
Sino que también pues hay muchos laicos que también tienen planteamientos, digamos, un tanto clericales. Mira, yo creo que en todo grupo humano y también en la Iglesia, muchas veces funcionamos desde inercias. Y en la Iglesia, pues quizás una inercia mantenida durante muchísimos siglos ha sido pues que la actividad pastoral, la vida pastoral de la Iglesia, pues ha estado llevada a cabo principalmente por los clérigos. Y claro, el cambiar el chip, aunque nos parezca que en 1965, hace ya muchísimos años que acabó el concilio, sin embargo, cambiar el chip en una maquinaria tan grande como la de la Iglesia, pues no siempre es fácil. Y entonces, la formación que hemos recibido, tanto laicos como sacerdotes, como religiosos y religiosas, pues muchas veces está afectada por estos planteamientos clericales. Pero bueno, yo me gusta más fijarme en aquellos motivos que nos pueden conducir un poco a la esperanza. Y creo que también estamos viviendo momentos en los que se perciben un cambio de mentalidad principalmente. Uh-huh. Ya no solo en el funcionamiento, sino también a la hora de afrontar y comprender la propia Iglesia. Y no desde unos planteamientos clericalistas, sino pues de comunión, en la que todas las vocaciones y carismas de la Iglesia tienen cabida y tienen su papel.
Volviendo al formato del sínodo, en el que vamos a inaugurar la fase diocesana próximamente, luego la fase continental que nos has explicado, y una vez que en Roma se reúnan los obispos, después de ese momento, ¿qué es lo que ha de suceder?
Después de que en Roma en el 2023, en octubre del 2023, se reúnan los obispos para llevar a cabo ese sínodo sobre la sinodalidad, pues lo que se espera es que el Papa elabore un documento con todas las reflexiones que se han aportado desde el pueblo de Dios, que después ha pasado por las distintas conferencias episcopales de cada continente, que después ha llegado a Roma, se han elaborado un primer documento que después se trabajará y dará lugar a otro documento para trabajar, Instrumentum Laboris, se llama en latín, que se utiliza estos términos. Pues ese documento será el que vaya al Sínodo de los Obispos y allí a su vez elaborarán como una especie de conclusiones, a partir de las cuales el Papa pues hará una exhortación posinodal o una encíclica, también pues dependiendo de la importancia que le quiera dar el Papa. Y a través de ese documento, pues el Papa marcará una serie de líneas o de acciones que se intentarán vivir en toda la Iglesia Universal.
Bueno, Tino, pues estaremos en contacto, porque hasta el 2023 seguro que tenemos que hablar en varias ocasiones, ¿eh?
Algo hablaremos, pero bueno, el tiempo lo tenemos.
Bueno, y seguro que la semana que viene tenemos que hablar del Congreso de Laicos, pero todo se andará.
Todo se andará, me parece fenomenal. Como ves, no paramos, ¿eh?
No, desde luego.
Es una buena señal.
Bueno, Tino, pues nada, muchas gracias por haber estado con nosotros en El Espejo.
Igualmente, gracias a vosotros. Buen día.
Abrimos las puertas de Pinceladas de Cultura Jurídica con el sacerdote diocesano y notario judicial, Juan José Carbajo.
Hoy en Pinceladas de Cultura Jurídica seguimos avanzando en las canonizaciones de los siervos de Dios, ese proceso, el más importante dentro de la Iglesia. Nos encontramos, si recordáis, dentro de la fase diocesana, en la beatificación de uno de esos fieles que han muerto en fama de santidad. Hablábamos del actor y del postulador como los dos personajes más importantes dentro de este proceso. El actor es aquella persona física o jurídica que se encarga de potenciar la canonización, suele ser una diócesis, una familia religiosa. El postulador, por su parte, es aquel que representa al actor y quien sigue más de cerca la causa. Pues bien, este postulador debe de iniciar la causa en el tribunal del lugar en el que el fiel ha fallecido, aquel fiel que se pretende beatificar. ¿Qué debe de presentar el postulador en ese tribunal? Pues una biografía del fiel, los escritos publicados o inéditos, como cartas, como notas de prensa, notas de conciencia, una lista de las personas que pueden testificar sobre la vida del fiel, de ahí que sea importante, como dijimos ya en otro momento, que no haya pasado mucho tiempo desde que el fiel falleció para que precisamente no se pierdan estos testimonios. También hay que añadir, evidentemente, las razones por las que se avala esta petición, por la difusión de la devoción privada, una serie de atribuciones en favor de la intercesión de esta persona que se pretende beatificar. Es importante señalar que desde el momento en que se introduce esta causa, el fiel pasa a llamarse siervo de Dios. Que el fiel pase a llamarse siervo de Dios no juzga en ningún momento la santidad de la persona. Es más, lo normal es que se ofrezcan por él misas en sufragio por su alma, como por las almas de cualquier fallecido. Nunca ningún siervo de Dios puede ser mencionado dentro de la misa en el recordatorio de los santos, siempre dentro del recordatorio de los fieles difuntos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Los jóvenes de la diócesis que tengan entre 15 y 35 años son convocados mañana a una peregrinación al Cristo de Morales. Se trata de una de las primeras actividades que se pone en marcha desde el nuevo equipo de pastoral juvenil de la diócesis de Zamora. Todo ello, además, con la mirada puesta en la peregrinación europea de jóvenes el próximo año, en 2022. El sacerdote Millán Núñez es el responsable. Buenos días, Millán.
Hola, buenos días, Vicky.
Bueno, comenzamos una nueva etapa en pastoral juvenil, que es cierto que estaba ahí como un poco aparcado este área, y aparece esta nueva actividad, o esta gran primera actividad, ¿no? ¿Cómo surge la iniciativa de peregrinar los jóvenes hasta la Ermita del Cristo?
Sí, pues la cuestión surgió porque en el equipo de pastoral juvenil pues planteamos un poco a ver qué actividades hacer y cómo poder dinamizar la actividad con los jóvenes. Y se planteó que pudiéramos tener un encuentro por trimestre que nos ayudase a generar espacios para juntarnos los jóvenes de la diócesis, de los diversos grupos existentes, y que eso también pudiese animar a otros jóvenes que a lo mejor no están vinculados a alguno de los grupos a participar también, y que nos sirviesen también para hacer un poco camino en común hacia la actividad de verano, que es la PEJ, el Encuentro Europeo de Jóvenes en Santiago, en la cual pues tendremos dos partes cuando lo hagamos en verano. Una primera parte de Camino de Santiago, que nuestra diócesis haremos el Camino Portugués junto a las otras diócesis de Castilla y León, y después esa segunda parte de esos días, que es el Encuentro Europeo de Jóvenes en Santiago, en el cual se prevé que haya unos 18.000 jóvenes de toda Europa.
¿Quiénes formáis parte de este equipo con el que queréis comenzar, como tú dices, un nuevo camino y además con ese proyecto a medio plazo que es la PEJ en 2022? ¿Quiénes formáis parte de ese equipo?
Sí, pues el equipo está formado por jóvenes de dos franjas de edad. Hay chicos y chicas adolescentes, más jóvenes adolescentes, ¿no?, hacia los 18 años. Otro grupito de jóvenes, más bien adultos, ¿no?, que ya han hecho ya una opción de vida, porque así tenemos un poco toda la franja de edad, ¿no?, de la juventud, desde los 18 hasta los 35. Y después también están los seminaristas y también hay dos religiosas, porque creemos que es fundamental que estén representadas todas las vocaciones, tanto el laicado como la vida religiosa, como el sacerdocio, ¿no? Y después también que haya representadas las franjas de edades de los jóvenes.
¿Qué otras actividades fijas programadas hay ya a lo largo del año, Millán?
Sí, pues como te comentaba, tendremos un encuentro por trimestre, ¿no? Tenemos este sábado esta peregrinación al Cristo de Morales, que pretende ayudarnos a caminar juntos, ¿no? Y que como lo que nos prepara es para la PEJ, que es una peregrinación, que es el Camino de Santiago, pues que sea un pequeño camino cerca de Zamora, pero que también nos haga salir a otros arciprestados, ¿no? En este caso, como es el vino. Después, el siguiente encuentro, el del segundo trimestre, que será el 19 de febrero, será el Jubileo de Adolescentes y Jóvenes, en el cual plantearemos el ganar el jubileo los jóvenes de la diócesis y tener después una tarde de encuentro, de talleres y de un pequeño festival también en el seminario. Y después otro tercer encuentro en el tercer trimestre, que lo planteamos para el 23 de abril, que sería también una pequeña peregrinación hasta la Iniesta, ¿no? Pensando también en esa clave como el Cristo, ¿no? Un lugar cercano a Zamora, pero que nos haga también caminar, salir, y como es el poder ir a la Iniesta. Y después tenemos algunas actividades, ¿no?, espacios de oración, y vamos a plantear un retiro en Adviento y en Cuaresma. Y después también tenemos el espacios fijos, ¿no?, como son las tardes en el seminario, en el Centro Juvenil San Atilano, en el cual hay un espacio de 4 a 6, de lunes a viernes, que cuidan jóvenes voluntarios. Y está abierto para adolescentes y jóvenes, para que puedan venir a tener apoyo en el estudio, actividades de ocio y un espacio de oración. Después tenemos los martes, que comenzamos la próxima semana, la oración con jóvenes en San Andrés a las 8 de la tarde, y también comenzamos el domingo 24 con misa con jóvenes también en San Andrés a las 8 de la tarde. Entonces un poco las actividades principales son estas, ¿no?
No está mal,
que planteamos,
Millán.
Sí.
Para ir empezando no está mal.
Sí, sobre todo yo creo que son un poco una oferta de espacios para que los jóvenes se encuentren con el Señor y les podamos acompañar en las diversas realidades de su vida, ¿no? Y tres encuentros que pretenden pues generar pues es un espacio de comunión entre los grupos existentes y los jóvenes de la diócesis para hacer ese camino en conjunto para la PEJ.
Millán, quienes quieran apuntar o sumar a esa peregrinación mañana al Cristo de Morales, esos chavales entre 15 y jóvenes hasta 35 años, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que llevar? ¿Cómo se va a estructurar la jornada de mañana?
Sí, pues la jornada de mañana para apuntarse ya la comunicación que ha habido a las parroquias, a los colegios y a las instituciones eclesiales, pues que lo puedan comunicar, ¿no? Y a través de las parroquias o del párroco los colegios pueden, pero también viniendo al seminario, pues pueden inscribirse aquí. Y después, pues sobre todo lo que tienen que tener es muchas ganas, ¿no? De tener ese día de convivencia y de encuentro. Saldremos desde el seminario a las 11, tendremos aquí una pequeña oración de envío, saldremos haciendo camino hasta el Cristo, con una pequeña parada en la zona del Ruta, para poder un poco pues tener ahí, dar agua, ¿no? Un pequeño avituallamiento. Y después, cuando llegamos allí al Cristo, tendremos la Eucaristía, para poner pues también ante el Señor esta jornada y recibir su fuerza a través de la Eucaristía. Y después, pues comer allí, cada uno lo que sí tiene que llevar es la comida, y poder allí pues comer y tener después un momento de compartir, de convivencia y de juegos, para concluir con una parte de presentar lo que va a ser la PEG, un poco como qué consiste, y de motivación para la participación, y también algunos testimonios de jóvenes que ya han hecho el Camino de Santiago y cómo les ha ayudado esa experiencia en su vida. Y concluimos regresando a Zamora, también de vuelta por el camino hecho para ir para allá, y también pues con previsión de tener una furgoneta en caso de que alguno lo necesite.
Además, este es un fin de semana intenso, también en el seminario, porque hay convivencia, ¿no, Millán?
Sí, así es. También desde el seminario y la pastoral vocacional, pues este fin de semana comenzamos la primera convivencia del seminario. Este fin de semana tenemos la convivencia para adolescentes y comenzamos este ritmo, ¿no? De nuevo, después de la pandemia, pues el retomar esos espacios para que los chavales pues puedan plantearse qué quiere Dios de ellos, que también es una tarea importante para que esos chavales pues puedan plantearse la vocación a la cual Dios les llama, ¿no? Y que puedan convivir también pues con otros adolescentes que sienten esa llamada del Señor, ¿no? Que sienten esa llamada al sacerdocio. Y después también tenemos en futuros fines de semana, vamos alternando, ¿no? Encuentro con adolescentes y jóvenes también. Que también los párrocos y los colegios tienen la información y pueden inscribirse, aunque siempre aquí en el seminario pueden inscribirse en cualquier momento.
Millán, pues muchas gracias por habernos atendido este viernes en El Espejo y buen camino para mañana.
Muchas gracias y gracias a vosotros por poder compartirlo también a través de este medio.
Muy bien, un
muchas
abrazo.
Gracias. Un saludo, hasta luego.
A punto de terminar nuestro programa, vamos con el otro cantar de Juan Carlos López.
El fin de semana pasado no ha sido un fin de semana cualquiera. Coronado por la festividad del Pilar, ha dejado algunos titulares que quiero valorar con ustedes. El primero es que ha sido un puente como Dios manda, de esos que se esperan con ilusión, porque el descanso también es de Dios. Conclusión, debería haber uno al mes por prescripción médica. El segundo titular es que tenemos muchas ganas de recuperar lo perdido, de quitarnos el bozal y celebrar la vida. Lástima que esto, para algunos, no tenga medida y pongan en riesgo la salud de todos. Conclusión, convendría no relajarse porque la bicha sigue viva a la espera de cualquier descuido. Y el tercer titular, por reducirme a este número simbólico, es que seguimos siendo un poco tercos, y lo digo por los abucheos en el desfile de la fiesta nacional. Conclusión, hay que distinguir si estamos a setas o a roles. Nadie me puede exigir que aplauda al señor Sánchez por su gestión, pero merece el respeto institucional porque, nos guste o nos disguste, es el presidente de todos los españoles.
Pues ya sabes que hay dos citas muy importantes en la diócesis, y es que mañana, la más inmediata, esa peregrinación de jóvenes entre 15 y 35 años hasta el Cristo de Morales del Vino. La siguiente, el domingo, en la catedral, a partir de las 6 de la tarde, que tendrá lugar esa inauguración oficial del sínodo en su fase diocesana. No obstante, más información y otras propuestas diocesanas las puedes encontrar en la página web de la diócesis, www.diocesisdezamora.es. También encontrarás la publicación de las últimas revistas diocesanas con reportajes de interés y otras secciones. Más noticias en la cadena COPE. Adiós.